con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Copeval, 66 años junto al agricultor. Pedidos Ya Plus. Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos la revisión de las principales informaciones, los datos, lo que ha pasado durante todo esta primera mitad del día aquí en Ahora en Duna junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú, Nico?
Bien, todo bien.
Oye, salió el solcito.
Sí, está rico el día.
Está rico, no hace mucho calor, de hecho hay 17 grados de temperatura, pero un solcito agradable.
Sí, ya
primaveral, por fin.
Como 23, 24 grados máximo.
La máxima hoy, 23 grados, y para mañana viernes, extremas entre los 10 y los 22 grados. Se va a poner nublado mañana durante la noche, y de hecho hay algunos chubasquillos adelantados para el día sábado.
Para el sábado podrían.
Sí, para el sábado durante la mañana, durante la madrugada.
Pero una cosa poca, una
pero
cosa
parece
loca.
Que poco, sí. 19 grados, va a ser un poco frío, sí, pero esperemos que con sol. Yo creo que, aunque no haya tanto, aunque no haya temperaturas altas, yo creo que
el tema de la fotosíntesis.
Sí. El nublado es una cuestión que uno la achaca.
La nube.
Sí, la nube.
La nube negra.
Cuando sale el sol, etcétera. Sí.
De la época.
Claro, exactamente. Oye, hay hartas cosas hoy. Partiendo hoy día hablamos con el ministro de Hacienda. En Duna en Punto, donde se tocaron varios temas interesantes, como por ejemplo el aumento de la PGU, como las negociaciones que vienen en el Congreso a propósito del presupuesto, a propósito de las reformas importantes para el gobierno. Les vamos a contar todos esos detalles y, claro, también lamentablemente cifras respecto de temas importantes como los salarios en nuestro país, destrucción del poder adquisitivo que continúa. Los salarios reales bajan 2,6% en agosto, producto de la alta inflación.
Vamos a estar con eso, también con otros temas. Lo que estuvo sucediendo hace un rato solamente, lamentablemente, se repite en el centro de Santiago, fuera de liceos emblemáticos, Overoles Blancos, lanzamiento de artefactos explosivos, enfrentamiento con carabineros, un tema que está repitiéndose mucho, y ese ya es el problema hace tiempo, ¿eh? No desde ahora, vamos a estar actualizando esa información, y también lo que tiene que ver con las conversaciones que se mantienen en el Congreso. La sede del Congreso Nacional en Santiago, donde hay dos mesas ahora. Esto es como los gremlins, se multiplican con el agua. Mesa paralela y mesa oficial. El presidente de la Cámara de Diputados dijo, hay una mesa que es la mesa oficial, pero vamos a escuchar y conversar con todo. El Partido de la Gente y otros grupos y parlamentarios hicieron una mesa paralela, acusando en su minuto que fueron excluidos. Uh-huh. En algún minuto desde el oficialismo y la oposición se explicaba de que las bilaterales que se dieron durante la semana principalmente contenían a aquellos quienes tenían una propuesta. De hecho, hoy día se presentó una propuesta por parte del Partido de la Gente para lo que es este proceso constitucional. Siguen las conversaciones en el Congreso, les vamos a actualizar qué está sucediendo con eso.
Oye, en materia internacional, espantoso. Una verdadera masacre en Tailandia a propósito del ataque de un hombre de 34 años que disparó a 34 personas, entre ellas muchos niñitos y niñitas, una veintena de niños, por disparos con un rifle de este ex policía que fue una guardería al noreste de Tailandia. Y claro, ha generado una alarma mundial este caso. Le vamos a contar todos los detalles.
Horrible eso. Bueno, vamos a estar lamentablemente actualizando eso. Y también tensión clásica que se mantiene con respecto a las Coreas, Japón, Estados Unidos, otros temas que vamos a estar viendo en el ámbito internacional, también temas de la economía. Uh-huh. Y como siempre, José, tenemos nuestra pregunta del día.
La pregunta del día tiene que ver con el episodio de ayer y el diputado de la carrera. El gobierno va a impulsar un proyecto para destituir a parlamentarios que incurran en acciones de violencia. ¿Qué piensas tú sobre esta idea? Te dejamos cuatro alternativas. Es una gran idea. Mal, porque es un cargo de elección popular. Es insuficiente. O, Nico, la última alternativa.
No me interesa.
No eso. Me interesa, no me pregunte tontera.
O me indiferente.
Exacto.
Hay todo un debate, ya fuera de broma, hay todo un debate desde hace ya un buen tiempo con respecto a lo que puede ser, porque está la, perdón, la inviolabilidad en términos de emitir opiniones dentro del hemiciclo, fuera del hemiciclo, de los parlamentarios. Recordemos que hay un fuero, porque justamente resguarda a los parlamentarios para poder emitir sus opiniones y que de alguna manera no sean cancelados, pero ayer, si uno va tomando las declaraciones de los colegas del diputado Gonzalo de la Carrera, hay una mirada transversal de que se pasó cinco pueblos.
Y no, no solamente de que se pasó cinco pueblos, sino que hay que frenar esto.
Es claro, ese tipo de agresiones.
Hay una sensación ya de todos los diputados todos que basta que ya con esto.
Todos consideraron que fue una agresión y también gratuita, porque claro, se estaba hablando de un tema absolutamente nada que ver, que era el un proyecto de ley para la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones.
Claro, y la necesidad un poco de frenar una escalada de violencia, con declaraciones que lo único que hacen es incitar la violencia. Entonces, bueno, al calor de esto es la pregunta del día que queremos que participe con nosotros desde ahora en todas nuestras redes sociales.
Enrique Llávar, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y ustedes?
Quique Llávar, acompañándonos como siempre.
Así es. ¿Cómo están?
¿Bien? ¿Tú? ¿Bien?
Bien también.
¿Tranquilo?
Tranquilo, sí.
Dale.
Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó 3.617 casos nuevos de coronavirus y 35 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 9,62%, luego de que se informara el resultado de más de 35.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 254 habilitadas a nivel nacional. El Partido de la Gente presentó hoy su propuesta formal para el proceso constituyente, en donde plantean un plebiscito de entrada, la eliminación de los escaños reservados y el voto obligatorio. El PDG además aboga porque el nuevo proceso cuente con paridad de entrada, que añade es fundamental para efectos de igualar el acceso de hombres y mujeres al proceso de elección, pero plantean que se tienen que respetar las mayorías y que prevalezcan también las ideas de las propuestas de cada candidato, generando democracia plena en la elección y sus resultados. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, cuestionó la capacidad de diálogo que han mostrado las organizaciones que reivindican el uso de la violencia para visibilizar sus demandas en la macrozona sur, como por ejemplo la coordinadora Arauco Mayeco. En el programa Días Contados de Vía X, la autoridad de gobierno enfatizó que la CAM no ha manifestado la misma disposición para conversar con el actual gobierno del presidente Gabriel Boric, a diferencia que con el gobierno pasado de Sebastián Piñera. El poder adquisitivo de los trabajadores se sigue contrayendo. Los salarios reales caen un 2,6% en medio del alza de la inflación, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas. El índice de remuneraciones reales, que descuenta la inflación, encadena ya 11 meses seguidos de caídas. Una nueva jornada de manifestaciones y hechos de violencia se registra hasta ahora en las inmediaciones de los liceos emblemáticos de la comuna de Santiago. Específicamente, Carabineros reporta que overoles blancos están lanzando artefactos explosivos a las afueras del Liceo Confederación Suiza y en el Internado Nacional Barros Arana, por lo que hay cortes de tránsito en el sector de San Pablo con Matucana. Finalmente, la instancia de diálogo de las fuerzas políticas con representación parlamentaria recibió a los representantes del Partido de la Gente, Republicanos, Amarillos por Chile e Independientes, luego de que los senadores de la Democracia Cristiana Jimena Rincón y Matías Walker decidieran abandonar esta instancia paralela. En la previa al encuentro, el diputado y presidente de la Cámara, Raúl Soto, había señalado que solo hay una mesa de conversación constitucional a la cual estaban todos invitados. Sobre el fin de esta mesa paralela, el representante del PDG, el diputado Rubén Ullarzo, indicó que la instancia es una mesa bilateral en la que se va a escuchar al mundo civil, al mundo académico e independientes que no se sienten representados. Y con la ayuda de 6 gobiernos de América Latina, China evitó el debate en la ONU sobre los abusos de Xinjiang. Un proyecto que proponía debatir el lapidario informe elaborado por la gestión de la ex alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet sobre el maltrato a la minoría uigur fue rechazado por 19 votos negativos, entre ellos los de Cuba, Venezuela y Bolivia, contra 17 que estuvieron a favor y 11 abstenciones, entre ellas los votos de Argentina, Brasil y México. Estados Unidos evalúa un alivio en las sanciones económicas al régimen de Venezuela para poder reactivar la exportación de petróleo. Según un artículo publicado en el Wall Street Journal, las conversaciones entre Washington y Caracas comenzaron discretamente desde el mes de marzo. El pacto podría sellarse solo si el dictador Nicolás Maduro decide reincorporar a sus representantes de la mesa de negociación con la oposición para lograr elecciones legítimas en el año 2024. La selección chilena mantuvo su posición en el ranking FIFA, aunque perdió 5 puntos. El elenco nacional sigue en el puesto 29 de la clasificación mundial. El podio, recordemos, ya lo encabeza Brasil, seguido por Bélgica, y lo finaliza Argentina.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
12 de la tarde con 9 minutos, lo comentábamos, lamentablemente esto se repite y muy constante ya. Nueva jornada de hechos de violencia, iniciada por manifestaciones de estudiantes que se vivieron en liceos emblemáticos de la región metropolitana. Específicamente se reportó a eso de las 10 de la mañana, un poquito antes, que overoles estos tipos con overoles blancos, digamos, estaban lanzando artefactos explosivos en las cercanías del Liceo Confederación Suiza y, nuevamente, a las afueras del Internado Nacional Barros Arana, el IMBA. Así hubo barricadas en ambos establecimientos, enfrentamientos con bombas Molotov contra personal policial, producto de aquello, hubo cortes de tránsito en el sector de San Pablo con Matucana, y esto ha sido una constante durante la semana. Hay que recordar que lo que respecta al Instituto Nacional Barros Arana, al internado, perdón, ha atacado en 69 oportunidades las dependencias de una división del ejército que está al ladito de Limba, la división de ingenieros del ejército que está muy cerca, y un tema por supuesto que preocupa, no solamente por eso, sino porque son hechos de violencia, hechos vandálicos que se van repitiendo y donde las autoridades, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, desde la Delegación Presidencial, la Gobernación de la Región Metropolitana, se dice aquí se pasa la línea, y principalmente porque ni siquiera se sabe cuál es la demanda o cuáles son las demandas que, a juicio del gobierno, las autoridades están trabajando con las comunidades educativas, con los centros de alumnos de estos liceos emblemáticos y también con el sostenedor, en este caso el municipio de Santiago.
Sí, y es lamentable porque se está produciendo de manera reiterada y además de generar agresividad, violencia y destrucción en el entorno, genera un caos vial que es bien impresionante porque hay desvíos de nueva hora por San Antonio, sí, claro, en la Alameda, y claro, evidentemente que el centro sigue ahí paralizado sin funcionar 100%. Oye, hay otra noticia que les quiero contar que acaba de pasar y tiene que ver con el diputado Jaime Mulet. Acaba de pasar, el juzgado de garantía de Copiapó despachó una orden de detención en contra del diputado Jaime Mulet para proceder con la comunicación de los hechos que se le indagan por la minera Candelaria. Esta medida es entonces una orden de arresto en contra de este diputado por no recurrir a la citación. La medida fue solicitada por la Fiscalía Regional de Atacama por la no concurrencia, como les digo, de este diputado a la audiencia de formalización, porque él estaba notificado. El tribunal instruyó a la PDI que haga efectiva la detención de este diputado. El martes la Fiscalía había informado que se desarrolla una investigación por los delitos de cohecho y soborno vinculados a un contrato de transacción suscrito por una empresa minera y el municipio de Tierra Amarilla en el contexto de los conflictos ambientales de esa zona de Tierra Amarilla. Por esto que, ante la negativa de este diputado de comparecer a la audiencia de formalización, la Fiscalía de Atacama pidió su desafuero ante la Corte de Apelaciones de Copiapó para compeler al parlamentario a obligarlo a comparecer a la audiencia de formalización y de esta manera evitar que esta investigación se siga dilatando. Según la Fiscalía, la minera Candelaria, de capitales canadienses y que está en la comuna de Tierra Amarilla, en la región de Atacama, habría pagado $7 millones a ese municipio a cambio de que el exalcalde Osvaldo Delgado, formalizado por fraude al fisco y condenado por estos delitos de corrupción, desistiera de un juicio ambiental contra la firma. Y el Ministerio Público dice que Jaime Mulet y los abogados Ramón Briones y Hernán Bocelín desplegaron conductas destinadas a formar la resolución delictiva del exalcalde.
Vamos a estar atentos a esa noticia entonces. 12 de la tarde con 13 minutos. En Duna en Punto estuvimos conversando, tú lo comentabas, José, Rodrigo Álvarez, con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Hay muchísimos temas, siempre falta tiempo, digamos, para hablar con los ministros de Hacienda, especialmente en el contexto económico actual, pero se fueron uniendo varios puntos. La presentación del proyecto de ley de presupuesto, también lo que son las urgencias en términos de seguridad, recordemos que uno de los focos de este proyecto de ley de presupuesto es seguridad social también, y sobre ese tema se le preguntaba también con respecto al aumento que se va a generar en la pensión garantizada universal. Y esto, considerando que la mirada del gobierno, y más bien la medida del gobierno, es que sean recursos que vengan de la reforma tributaria. Uh-huh. Otro proyecto u otros proyectos que están siendo discutidos en el Congreso y que en su minuto en la comisión, no me acuerdo en qué comisión estaba, van a perdonar, creo que la comisión de Hacienda inicialmente, sí, por la comisión de Hacienda estaba, fue votado en general la idea de legislar, perfecto, pero con el rechazo por parte de la oposición en estas conversaciones donde aún todavía no hay consensos ni acuerdos. ¿Necesita la reforma tributaria, perdón, el aumento de la pensión garantizada universal a la reforma tributaria? Lo contestó aquí el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
O sea, lo que pasa es que el aumento de la PGU tiene que tener financiamiento.
Sí, sí.
¿Ah? O sea, pensemos, si solo el efecto año completo de la PGU, como hoy día está en los 193 mil pesos, no absorbe 60% del aumento del gasto en el 2023, evidentemente el paso de ahí a los 250 mil pesos involucra un costo muy grande que no se puede absorber dentro del movimiento natural de un presupuesto. Mm. Entonces, para financiarlo necesitamos la reforma tributaria.
Sí, pues sí. Yo escuchaba a la ministra del Trabajo el lunes que decía que efectivamente, como este es un gasto permanente, necesita o se vincula necesariamente a la reforma tributaria. Lo que quiero preguntarle, ministro, es que sin tributaria, ¿no se podrá aumentar la PGU a 250 mil?
O sea, sin reforma tributaria hay muchas cosas que no podríamos hacer. Y yo creo que es importante ver ese vínculo, porque normalmente las reformas tributarias muchas veces se discuten solo en función de lo que uno está haciendo por el lado de los impuestos. Pero el destino que le da los recursos es muy importante para la economía. O sea, cuando uno considera en una reforma el impacto económico que tiene el lado de los ingresos y el lado de los gastos, por lo menos en este caso en particular, eso tiene un efecto positivo sobre la actividad económica, no negativo como muchas veces lo discutimos.
Ahí las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Dice, la reforma tributaria, si no se aprueba, no se puede inyectar recursos, estoy parafraseando, a la PGU y también otros temas que tienen ahí comprometidos el gobierno del presidente Gabriel Boric. Otros temas también que se abordó en la entrevista, la pueden revisar completa, por supuesto, en Duna.cl, sobre la situación económica, y decía el ministro de Hacienda que después del ajuste grande que tuvo este año, transformar un déficit estructural enorme que se tuvo el 2021, este va a tener un superávit estructural del PIB de 0,9%, y con eso el próximo año se puede tener una expansión del gasto de 4,2% que está incluido entonces en este proyecto de ley de presupuesto. Pero sobre ayudas, sobre estímulos, ha dicho el ministro que si es necesario hacer algún tipo de apoyo adicional, se va a hacer, pero no lo acotaría a bonos, decía el ministro de Hacienda. Dependiendo de las necesidades, estamos preparados para atender las necesidades de algunos sectores. Otro tema fue el TPP-11.
Otro problema.
Agujas tuvo Rodrigo. ¿Ya? Agujas daba, sí. Y de hecho, los minutitos que le queda, ¿qué dijo sobre el TPP-11 el ministro de Hacienda, Mario Marcel? Recordemos que está siendo discutido, que se ha ido aplazando y que en algún minuto, sí o sí, se va a votar para su eventual ratificación o no. Escuchemos lo que dijo el secretario de Estado.
Siempre me preguntan eso, sí o no. Son los senadores los que van a resolver sobre la materia. Creo que se han puesto todos los argumentos sobre la mesa y, por lo menos desde mi punto de vista, esto tenemos que mirarlo no con el espejo retrovisor de lo que discutíamos hace 4 o 5 años atrás, sino que los nuevos desafíos que tiene Chile en un entorno internacional en el cual hay conflictos comerciales serios entre las grandes potencias económicas, y creo que Chile tiene que buscar aliados con los cuales navegar en ese mar más tormentoso.
La entrevista completa al ministro de Hacienda, Mario Marcel, la pueden escuchar, por supuesto, en todas nuestras plataformas y en Duna.cl.
Nico, seguimos revisando temas económicos. Hay información importante que nos da el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, respecto de la inflación. Evidentemente, la alta inflación que ha azotado nuestro país durante los últimos meses, de hecho, sabemos que es la mayor en los 30 últimos años, y que sigue destruyendo el poder adquisitivo de las personas que vemos disminuir nuestros salarios en términos reales. Según informó el INE, en agosto, el índice de remuneraciones reales que es el que descuenta la inflación, anotó una fuerte caída de 2,6% en 12 meses, encadenando con esto 11 meses seguidos de retroceso. Por otra parte, los índices nominales de remuneraciones y el costo de la mano de obra registraron también alzas en 12 meses, 11,1 y 10,7 respectivamente. Por sector económico, comercio, industria manufacturera y minería consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores, según el INE. La remuneración media por hora ordinaria fue de 5.979 pesos, anota un alza interanual del 10,6. Este valor se ubican 5.682 para las mujeres, lo que significó una variación anual del 10,8, mientras que para los hombres se situó en 6.235. Se registra un aumento del 10,5% en el mismo periodo. El costo medio de la mano de obra por hora fue de 6.869 pesos, consignando un crecimiento de 10,3 en 12 meses. Este valor se ubicó en 6.524 para las mujeres, lo que implica un incremento interanual del 10,8 y 7.170 para los hombres, registrando un alza del 10% en el mismo periodo. La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue de menos 8,9, mientras que la del costo medio de la mano de obra fue de menos 9,0%.
12 de la tarde con 20 minutos. Hablemos de encuestas. Se publicó, el sondeo de Criteria aplicado entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre a través de un panel online a 1.000 mujeres y hombres de 18 o más años de todo el país. Y hay varios datos que son bien interesantes. Esto, por supuesto, en el contexto de las conversaciones para un nuevo proceso constituyente y también la evaluación que se hace desde la ciudadanía a distintas instituciones como, por ejemplo, el gobierno y el presidente. Uh-huh. Ahora, sobre el tema del proceso constitucional y las conversaciones que se llevan en el Congreso, fíjate que un 64% de los encuestados respalda la idea que un comité de expertos redacte la nueva Carta Magna. 64%, mientras que un 25% apoya la elección de una nueva convención y un 11% que sea el Congreso el que la redacte. Y esto también va muy de la mano con la aspiración que tienen algunos parlamentarios o partidos que están conversando, que no han dicho que está escrito en piedra este punto en particular, pero hablan de la necesidad de repensar la posibilidad de un plebiscito de entrada, en términos de preguntar a la ciudadanía, con voto obligatorio, también lo que dicen, con respecto de cuál es el mecanismo y, por ejemplo, en lo que vi de la propuesta del PDG, del Partido de la Gente, si quiere una nueva constitución o no, que es inicialmente parte de lo que fueron las preguntas de el primer plebiscito, el plebiscito de entrada del proceso parte 1, digamos. Así que ese es un tema que está ahí y se está consultando también a través de las distintas encuestas. Al consultar las características que debería tener una eventual nueva convención en caso que se elija para redactar la nueva constitución, los encuestados dijeron que esta debe ser paritaria, un 71% dijo que tiene que ser paritaria, que incluya a los independientes, un 58%, y que los pueblos originarios cuenten con cupos reservados. Además, respecto a la composición que debería tener esta eventual nueva convención, o como se llame, un 64% prefiere que los convencionales sean personas de más edad, en contraste con el 36% que cree que deberían ser más jóvenes. Así también, un 79% cree que la mayoría deberían ser expertos y académicos, y solo un 21% opina que deberían ser personas comunes y corrientes. Respecto a otros temas, como por ejemplo la evaluación presidencial, con respecto a la figura del presidente Gabriel Boric, en esta encuesta Criteria, su aprobación alcanza un 38%, esto es un punto más que la encuesta anterior, mientras que su desaprobación llega a 50%, un punto menos que la encuesta anterior. En tanto, la aprobación del gobierno subió 2 puntos porcentuales a 37% y la desaprobación cayó a 1 punto porcentual a 53%.
12 del día y 23 minutos. A propósito de lo mismo, de la opinión de las personas respecto de este eventual acuerdo por un nuevo proceso constitucional, sabemos que ya llevan varias semanas las distintos representantes de partidos políticos tratando de lograr un acuerdo de qué se va a hacer, cómo se reinicia y se rediseña este nuevo proceso constitucional. Y claro, ayer nos enterábamos de una mesa paralela de negociación a la mesa oficial, a propósito que no se sienten representados con quienes están liderando estas conversaciones. Bueno, hay un enredo en el Congreso que hoy día se aclara un poquito, y no sería una mesa paralela de negociación, sino una mesa colaborativa. Se refirieron así distintos personeros políticos a la instancia alternativa de diálogo sobre el proceso constituyente que se anunció el martes y que empezó a desinflarse luego de la salida de los senadores DC, Jimena Rincón y Matías Walker. Tanto así que los principales integrantes de esta segunda mesa, los diputados PDG, también van a tener representación en la instancia oficial, que son las que lidera los presidentes del Senado y la Cámara, digamos, Raúl Soto y Álvaro Elizalde. Lo mismo ocurrió con el diputado Andrés Joanet, de Amarillos por Chile, que está asistiendo a la reunión oficial. De hecho, decía hoy día Raúl Soto, hay una sola mesa de conversación constitucional y están todos los actores llegando acá. Van a estar todos los partidos. Viene la DC, está el diputado Joanet, está la presidenta del Partido Republicano, viene, entiendo, también el PDG, remarcó hoy día Raúl Soto. El diputado explicaba que todos los parlamentarios tienen derecho a poder generar todos los diálogos que puedan tener. Decía Joanet, quiero que él cree que es muy importante que se instalen muchos diálogos en torno a este tipo de mesas, pero claro, tiene que haber una que sea oficial. Decía que lo que se hizo el otro día cuando se anunció esta mesa paralela fue dejar claro, dijo, que no son paralelas. Es legítimo que todos los parlamentarios puedan generar espacios de conversación que sean colaborativos. RN y la derecha tienen representación en este espacio y eso no quita que uno no pueda participar de otros diálogos, pero objetivamente es el diálogo institucional el que ya conocemos y hemos sido invitados por los presidentes de ambas cámaras. De esta forma, así se cierra un poco esta polémica de que hubiese dos mesas de diálogo. La verdad es que sí, ya sería imposible seguirlas y yo creo que se dificulta más la posibilidad de un acuerdo, si es que se van además por cuerdas separadas, ¿no?
Sí, igual uno ve que hay puntos en común.
Sí.
Yo, por ejemplo, me tocó estar entrevistando diputado Oyarzo en la mañana del Partido de la Gente antes de que se presentara este escrito, que es la propuesta, uh-huh. Y hay puntos en común. En términos de los principios, hay una diferencia. Desde el Partido de la Gente no quieren que los principios, como se ha denominado, los principios constitucionales se establezcan, como piensa Chile Vamos, desde un comité experto y que se fijen para el trabajo y como guía a una eventual nueva convención. Ellos uh-huh. piensan que tiene que ser la misma convención o eventual nueva convención quien define esos principios, pero que de alguna manera se recomienden cuáles deberían ser.
Sí, ahora, ojo que, por ejemplo, la bancada...
Es como, estamos de acuerdo contigo, pero yo lo haría de otra forma, que es parte también de este diálogo, o sea, hay que llegar a punto de... Esto es una negociación, finalmente, no creo que sea malo decirlo de esa manera.
Yo ojo que el Partido de la Gente, el PDG, hoy día presentaba una propuesta, un documento con todos los detalles de su... de lo que quieren ellos, y piden, por ejemplo, no sé, un plebiscito de entrada, voto obligatorio, sí, y sin escaños reservados.
Hay novedades. Mira, vamos al Congreso Nacional en Santiago, la presidenta del Partido Republicano anuncia a los medios de que el partido se baja de esta mesa de conversación. Escuchemos un poquito.
Sí, en el proyecto.
Pero cuando se habla de ceder y ceder, ¿todos los partidos han cedido en algo para lograr un acuerdo constitucional?
¿El Partido Republicano va a ceder en algún momento respecto a la posibilidad de volver a la mesa, si van a ceder en aquello?
A ver, lo que pasa es que aquí uno agradece el tono en el cual se dio la conversación y se lo mencioné a ambos presidentes de la Cámara. Pero cuando hay un diálogo, también uno espera que a uno escuchen la postura que nosotros tenemos. Aquí nunca hubo el espíritu o la intención de escuchar la postura del Partido Republicano y al menos haberla discutido. No hubo espacio para aquello. Por lo tanto, la verdad es que por eso hemos decidido retirarnos de esta mesa, porque siempre la discusión fue orientada a que sea una nueva convención, y nosotros no estamos por apoyar un proceso que ya fracasó, que era una especie de varita mágica que creó muchas expectativas en las personas, pero lamentablemente la varita mágica no funcionó y no creemos que vaya a funcionar en una segunda oportunidad.
Entonces, la presidenta del Partido Republicano anunciando y confirmando que la colectividad se baja de la mesa de conversación, de la mesa oficial, como decía el presidente Raúl Soto, pero de cualquier conversación. Se entiende también en las declaraciones de la exconvencional, también constituyente, Ruth Hurtada, presidenta del Partido Republicano, donde hay que ser claros también, el Partido Republicano siempre estuvo sentado en esta mesa de conversación, pero fue bastante claro en su punto, en términos de que ellos no están de acuerdo con una convención constitucional. Ahora ellos se bajan de la mesa explicando eso, de que de alguna manera siguiendo no se les tomó en cuenta, siguiendo la misma línea, estuvieron en la mesa, pero siempre, claro, ahí por eso desde la periodista le pregunta, bueno, pero todos los partidos han cedido, ustedes no, digamos, porque la postura fue súper clara, estamos de acuerdo, pero no hubo un cambio o un, de alguna manera, movimiento desde ese margen establecido por el Partido Republicano, que está en todo su derecho, digamos, y esto también es así, estamos en democracia, pero ahora se entiende entonces la decisión de este partido con representación parlamentaria de dejar la mesa de conversación. Habrá que ver también cuáles son las reacciones del mundo político con respecto a esto. Tú lo decías, José, el presidente de la Cámara de Diputados dijo aquí, tienen que estar todos. Ahora no van a estar todos.
Ya pues, 12 del día, 29 minutos, vamos a estar pendientes de lo que pasa con esas negociaciones en el Congreso. Mientras tanto, vamos a la pausa.
Vamos a la pausa.
Pero antes los invitamos a que participen en la pregunta del día. Está en nuestras redes sociales ya publicada. El gobierno va a impulsar un proyecto para destituir a parlamentarios que incurran en acciones de violencia. ¿Qué piensas tú? Hasta ahora el 50% dice que es una gran idea.
Pausa. Regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl. Chile. Ceremonia de titulación de Vicente.
Y lo más importante, le doy gracias a mi viejita, que aunque hoy ya no está, tenía toda la razón. Contratar un seguro de vida en MetLife fue la mejor decisión para que nunca nos faltara nada.
Si mañana llegas a faltar, ¿por cuánto tiempo estarán protegidos? Solicita una asesoría en MetLife.cl y conoce el nuevo seguro de vida Protección Integral. Más protección para tu familia, más tranquilidad para ti. MetLife, recorriendo la vida juntos.
Conoce QB, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QB, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El semanario estadounidense Public Works Financing, enfocado en inversiones público-privadas, ha anunciado recientemente a los mayores grupos concesionales del mundo por número de proyectos en cartera, ubicando a Acciona dentro de las 10 primeras posiciones. Para su elaboración, la publicación considera proyectos que se encuentran actualmente en construcción como ya en operación. Junto a Acciona, otras 6 empresas españolas están presentes en la lista, las que en conjunto suman 14 concesiones en Estados Unidos, 14 en Canadá, 72 en España y 100 en el resto del mundo, principalmente Latinoamérica. En Chile, la compañía se ha adjudicado el diseño, construcción y operación durante 15 años en régimen de concesión del futuro Hospital de La Serena, en la región de Coquimbo. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Estación La Cegaña, combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana.
Porque tu salud está en el centro, ya abrimos las puertas de nuestro nuevo Centro Médico Plus Cegaña de Clínica Alemana. Podrás agendar tu hora con médicos en más de 20 especialidades, realizarte exámenes de laboratorio clínico, imágenes y más. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, pusimos en marcha la primera planta de hidrógeno verde para minería en Chile y el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde del mundo. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.anglo.com.
¿Ya fuiste al Parque Mapocho Río? Este entretenido parque se suma a la red de parques urbanos de Parquemet. Conoce su primera etapa, que ya está abierta al público, ubicado en Quinta Normal, frente al ex hospital Félix Bulnes, abierto de martes a domingos y festivos de 6 a 20:30 horas. Infórmate sobre este y otros parques de nuestra red en @parquemetminbu.
Dos de la tarde con 33 minutos, momento, instancia ya de revisar todas las noticias sobre los deportes con Francesca Ramírez.
¿Quién se arregla los lentes?
Se prepara.
Un gesto así de...
Excuse me.
Va con todo.
Escúchenme que voy a hablar.
Oye, Crystal Kovrich sigue siendo histórica hoy día, ayer en verdad, sumó su tercera medalla en estos Juegos Odesur, la última, compitió en tres pruebas, Él se quedó con la plata en los 400 metros estilo libre, que estilo libre es básicamente crawl, pero toda la... Si tú quieres una apreciación, que se llama estilo libre...
¿Qué es crawl?
Crawl es la típica natación que uno va de adelante moviendo los dos brazos, pero en una prueba de estilo libre, tú en verdad puedes nadar al estilo que quieras.
La cosa es que lo haga en menor tiempo posible.
Claro, ya. Y todo el mundo nada crawl porque, bueno, es la prueba del crawl, porque los otros estilos tienen sus pruebas, y además porque todo el mundo es más rápido. Los que nadan en crawl son ese es su estilo.
No te va a ir haciendo
rápido.
Mariposa.
Algunos nadan igual, ¿sí?, en el libre mariposa, sobre todo los campeonatos que no son de la talla de Asunción, los Panamericanos, se meten a la prueba libre y nadan para mejorar sus tiempos, sabiendo que no van a clasificar seguramente a la final.
Los tiempos personales.
Entonces se hace. Bueno, este sumó su medalla número 18 en distintos Juegos Odesur a lo largo de su carrera, así que una máquina, sobre todo por lo complejo que son las tres pruebas que hizo, porque los 1500 y los 800 son pruebas de fondo, pero los 400 metros es una prueba de media distancia, no alcanza a ser fondo, y la estrategia y la velocidad y cómo tiene que preparar su cuerpo y cómo plantea la carrera es totalmente distinta, y haberse quedado con el bronce también es muy valioso, porque de hecho los nadadores se especializan en pruebas y los fondistas hacen 800 y 1500 y no necesariamente les va bien en 400 o en 200 metros, y Crystal Kovrich ganó medalla en estas tres pruebas, donde Chile ya lleva tres medallas de oro en estos Juegos Sudamericanos, marcha cuarto en el medallero, solamente superado por Brasil, Colombia y Venezuela, ganándole así a Ecuador y también a Argentina, que siempre en estas pruebas, en estos torneos, les va bien. Hoy día, dentro de la programación, lo más destacado es, bueno, la gimnasia a las 15:40, a las 17 horas, hockey césped femenino. Chile le juega a Paraguay, está el balonmano, el equipo femenino también versus Uruguay, básquetbol, también el equipo femenino juega con Paraguay también, y pádel, que ingresó ya que está muy de moda en nuestro país el pádel, también va a participar en estos Odesur y es doble femenino versus Uruguay, así que harta competencia por equipos. En el hockey femenino, hablando de deportes por equipo, hockey goleó a Perú 16-0.
Y cero, no metió ni uno.
Ni uno Perú. Y hoy día a las 17 horas se enfrentan a Paraguay. Ahí se nota que el Team Chile y las Diablas son mundialistas. O sea, se nota la preparación que ellas le dan a este deporte. Y ya me he cansado de decirlo, pero no me voy a cansar de decirlo, que finalmente esta deportista no se dedican 100% al hockey y golean y dividen su trabajo con los estudios y con el alto rendimiento. De hecho, hay algunas, por ejemplo, la Francisca Tala, que fue la que hizo el primer gol, hizo un gol en el mundo, que fue, no sé si se acuerdan, la que dijo que si es que hacía un gol iba a pedir matrimonio a su pololo, y hizo el gol, así que tuvo que pedir matrimonio. Estudia medicina y está haciendo su internado.
Chuta.
O sea... Wow. Ese es el nivel de las deportistas que tenemos y el nivel de sacrificio. Entonces, golear a Perú no solamente es una goleada, sino que también representa todo el esfuerzo que ya hacen, que me imagino que las otras selecciones también. La sub-20 masculina de fútbol hoy día cayó 2-1 ante Ecuador, suma una derrota y una victoria, luego de que en el debut del 4 de octubre diera la sorpresa tras ganarle 1-0 a la Argentina de Javier Mascherano. Él es el entrenador de la selección sub-20 o Mascherano.
Javier Mascherano,
también,
como le...
sí.
Ah, es Mascherano.
Él es el entrenador de la sub-20 argentina. En esgrima, Chile suma un nuevo oro en florete femenino y se quedó con el primer lugar en la competencia por equipos de este deporte que es individual. Y Valentina Toro se quedó con el oro en karate en la categoría menos 55 kilos, donde demostró nuevamente que ella es la que la lleva en esta categoría en el karate sudamericano. Y en el levantamiento de pesas, Chile también tuvo medallas, obtuvo 2 medallas de bronce. Y el hockey masculino logró su segundo triunfo consecutivo en los Juegos Sudamericanos porque derrotó 7-0 a Brasil en Asunción. Así que a los deportes colectivos les está yendo súper bien y destacar a los deportes colectivos que les está yendo bien porque sabemos nosotros que el financiamiento en Chile es complejo. Gracias al Team Chile, de hecho, muchos deportistas se pueden ir, pueden participar, pueden competir, les entregan su uniforme de Team Chile, que es un acuerdo del Team Chile, porque que solamente son competencias del circuito olímpico y estos juegos son parte de ese circuito olímpico, les dan hasta viático a algunos deportistas, así que importante destacar el triunfo de deportes colectivos, porque como es más caro llevarlos a viajar, muchas veces se quedan abajo porque finalmente acá en Chile se piensa ya, si te pago
se
a ti,
digamos,
¿cuántas medallas tengo? Entonces ya, llevar un equipo de 15 por una medalla, porque al final es una la que se cuenta, no 13 o 15 dependiendo de los planteles. Muchas veces se quedan abajo los deportes colectivos y aquí se está demostrando que le está yendo bien, o sea, le está yendo bien al hockey césped masculino y femenino, le está yendo bien al básquetbol, el básquetbol 3x3 también a Chile le fue bien masculino, entonces darle oportunidad a los deportes colectivos porque Chile tiene talento, lo que falta es de repente apoyo y el apoyo es económico y también de infraestructura, así que bien por el Team Chile. En el fútbol, hoy día hay Europa League a las 4 de la tarde.
¿Quién juega?
La Roma de Mourinho, el partido clave, o sea, más destacado, contra el Betis de Pellegrini y Bravo. Un partido que además tiene una rivalidad deportiva y de la otra, que dimes y diretes a través de la prensa. Más de 11 años enfrentándose, 15 enfrentamientos, solamente 4 veces Pellegrini ha podido ganarle a Mourinho y los otros son 3 empates. La primera vez que ganaron fue cuando Mourinho dirigía el Real Madrid y le ganó 7-0 al Málaga de Pellegrini en el Santiago Bernabéu. Y el primer lo único sí es que recién en el sexto duelo entre ambos, Pellegrini recién pudo ganarle por primera vez a Mourinho, que fue el 22 de diciembre del 2012, cuando precisamente dirigiendo al Málaga le ganó 3-2 a el Real Madrid. En los últimos 6 encuentros solamente Pellegrini ha perdido 1 y eso positivo fue el 2019 cuando el le ganó 3-1 en la Premier, le ganó Mourinho. Y las declaraciones cruzadas, que también estas son como lo que de repente igual nos gusta más, como que The Special One se agarre con el ingeniero.
La simuchina.
Claro, la primera vez fue que una vez ninguneó a Pellegrini por haberse ido a dirigir al Málaga y dijo, si el Madrid me echa, no voy a entrenar en el Málaga, iré a un club grande en Inglaterra o en Italia, no al Málaga, diciendo que básicamente el Málaga era un club como de segunda categoría. Y
pesado.
Sí, y Pellegrini le respondió y le dijo, a muchos les duele, pero cuando yo dirigí al Madrid fue la mejor campaña histórica de ese equipo en cuanto a puntos. Y ahí Mourinho se picó de nuevo porque ahí están sacándose el arsenal completo y dijo, sí, Pellegrini dijo solo una parte de la verdad, pero perdió en la primera ronda de la Copa del Rey contra Alcorcón y en octavos de final de la Champions. Además fue el segundo y el segundo es el primero de los últimos, le dijo a Pellegrini. Y también después cuando le había ganado, cuando jugó el City con el Chelsea, Pellegrini no le fue a dar la mano a Mourinho. Mourinho dice, bueno, normal que no te saluden cuando le ganas en el último minuto. Y eso sí, hace muy poquito detrás.
Se llevan súper bien.
Sí, súper bien. Y Mourinho también, o sea, perdón, Pellegrini no se quedó callado cuando le dijo lo del Málaga.
Y eso que me dio el ingeniero.
Y es medio, claro. Pero, y le dijo.
Pero está bien, pues ahí no te puedes quedar callado.
Claro, pone. Yo estaba. Esto más o menos respondió en su pesadez Medina Pellegrini cuando habló del Málaga y que el Málaga era como un equipo de segunda categoría.
Que te está yendo contra más encima el equipo.
El equipo. Yo estaba orgulloso de haber ido al Málaga, porque vivo de desafíos y aquello era un proyecto nuevo. Creo que Mourinho le ha sucedido un poco lo mismo. Él estaba en la elite del fútbol y ahora él también vive de desafíos. Recordemos que como llevar a la Roma, a la Champions o ganar la Conference League. Dijo esto una vez en el diario La Gazzetta de los Sport. Y dijo eso de los Sport, quiero decir. Mourinho no entró en decadencia, dice, pero claramente ha salido de manera bastante conflictiva de los últimos grandes equipos en los que ha dirigido y finalmente nadie lo quiere, sabiendo que es un gran técnico. O sea, lo que ha hecho con la Roma, haber ganado la Conference League, estar ahora en la Europa League dirigiendo a Dybala, es un gran técnico. Pero el carácter le ha pasado la cuenta, así que hoy día a las 4 de la tarde, Europa League, la Roma, esto en el Estadio Olímpico de Roma, versus el Betis. Y quería terminar diciéndoles que Guillermo Pereira comenzó hoy día su participación en el calendario 2022-2023 del circuito PGA.
Guillermo Mito Pereira.
Guillermo Mito, ¿qué dije?
No, Guillermo Pereira está bien.
Ah, porque sí, yo Mito decía, Pereira, sí.
Guillermo
Mito Pereira.
Se me olvida cuando el sobrenombre como que
cierto.
Sale, pero Guillermo Pereira.
Guillermo Mito Pereira.
Así es.
Joaquín Niemann, recordemos, ya no compite, sí, porque se fue a la Live Golf, sí. Así que este es el único chileno que está en el PGA. Esto no quiere decir que a mitad de año siquiera se pueda restar del PGA y seguir los pasos de Joaquín Niemann. Este es el primer torneo por los puntos de esta temporada, porque la President Cup es parte del PGA, pero no da puntos. Esta es la primera que da puntos para la FedEx Cup. Va con par de cancha, va con cero acumulado y va en el hoyo 5. Así que bien por Mito Muy Pereira, bueno. Que está jugando el Shriners Hospital del PGA, que se juega en Las Vegas.
Y lo último antes de despedirte, Sampaoli regresa al Sevilla, sí. Que se confirmó hace un rato.
Sí. Me da lata hablar de Sampaoli porque era un ren. Vamos a hablar de ren.
No lo vamos a perdonar.
No, pero no. Dijo que esta vez no se iba a ir del Sevilla, porque también se fue en mala del Sevilla.
¿Verdad así? Que se fue en mala. Po.
Así que bueno, se siente un ren.
Hubo una segunda oportunidad de parteño. Gracias, Fran.
Chao.
Que te vaya bien. Chao. 12 de la tarde con 45 minutos, vamos con noticias internacionales. Esto es terrible. Al menos 34 personas murieron, entre ellas niños y niñas, por disparos con un rifle de un ex policía en una guardería en el noreste de Tailandia. Esto según informaron los servicios de emergencia locales. El sospechoso de 34 años y que fue aportado de la policía a raíz de delitos de posesión de droga se suicidó tras el ataque, informó la policía en su cuenta de Facebook. Confirmamos que el criminal se disparó a sí mismo y ha muerto, apuntó la institución en su perfil de Facebook, mientras que los servicios de rescate apuntaron a que antes de quitarse la vida también mató a su mujer y su hijo. El presunto asaltante disparó con un rifle automático a los que estaban en esta escuela infantil localizada en la provincia de Noangua, Lampu, que generalmente acoge a niños de entre 2 y 5 años antes de darse a la fuga en una furgoneta. No quiero ir tan en lo específico, digamos, pero muchos de los heridos, cuya cifra exacta aún se desconoce, han sido trasladados al hospital del lugar, recinto solicitado con urgencia que los ciudadanos donen sangre de todos los tipos. Según medios locales, familiares de las víctimas se dirigieron al recinto, que fue acordonado por la policía, muchos de ellos, por supuesto, con escenas de desesperación. El primer ministro del país, Prayut Chan-o-cha, expresó sus condolencias a las familias y se investiga, por supuesto, las razones. Independiente, digamos, de haber sido vinculado de la policía de ese lugar que tuvo esta persona para una tragedia horrible, horrible. Son 32 personas y niños, entre ellos niños muertos producto de este ataque.
12 del día, 47 minutos. Seguimos revisando información internacional y esto tiene que ver con Corea del Norte, que mantiene esta escalada de tensión con dos nuevos misiles en represalia por los ejercicios de Estados Unidos y Corea del Sur. Japón lamenta la división en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante las acciones del régimen de Kim Jong-un, dice el diario El País de España en su página web. Los ejercicios bélicos continúan en Asia, elevando unos grados más la ya caldeada temperatura. Corea del Norte ha lanzado hoy dos nuevos misiles balísticos que se suman al cohete del martes, que es un poderoso proyectil que sobrevoló Japón y obligó a las autoridades de Tokio a pedir a algunos ciudadanos que se refugiaran. Pyongyang ha asegurado que sus recientes ensayos armamentísticos son medida de represalia ante los ejercicios militares desplegados en la zona por Estados Unidos y Corea del Sur, a los que se acusa de elevar la tensión en la zona militar. Los misiles con los que el régimen comunista del norte ha amagado hoy son proyectiles de corto alcance, menos potentes que el lanzamiento del martes, según Seúl. Uno de ellos recorrió una distancia de 350 kilómetros a una altura de 80 kilómetros máxima, y el otro voló unos 800 kilómetros con una altura de 60 kilómetros antes de caer en aguas del mar de Japón, según ha recogido la agencia de noticias surcoreana Yonhap. El anterior, además de provocar órdenes de evacuación en Japón, marcó un récord también de distancia en la historia del arsenal norcoreano. Recorrió 4.500 kilómetros con una altura máxima cercana a los 1.000 kilómetros. El país comandado con un puño de hierro, dice la lectura del país por el líder supremo Kim Jong-un, ha multiplicado en Norcorea este año sus ensayos con misiles. Ha lanzado cerca de 40 cohetes, incluyendo el mayor proyectil intercontinental, conocido como el Monstruo. En marzo, aunque tanto Estados Unidos como Corea del Sur consideran que ese lanzamiento resultó un fracaso, fuentes del gobierno de Seúl y Washington, citadas por Reuters, aseguran que el norte podría estar preparándose para realizar una nueva prueba atómica. La última se remonta del 2017 y en menos de dos semanas el régimen de Kim Jong-un ha hecho 6 lanzamientos de proyectiles con esta peligrosidad. Corea del Norte ha afirmado a través de un breve comunicado de su Ministerio de Exteriores que con los ensayos pretende dar una respuesta a las maniobras conjuntas de sus vecinos Corea del Sur y de Estados Unidos en torno a la península y al regreso a las aguas de la zona del portaaviones estadounidense Ronald Reagan.
12:49, el premio Nobel de Literatura fue otorgado a la escritora francesa Annie Ernaux por el coraje, dijo la Academia Sueca, y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal. Ella, conocida por sus novelas engañosamente simples basadas en la experiencia personal de clase y género, ganó el premio Nobel de Literatura. Fue entregada a esta escritora de 82 años. Francesa, recompensada por, dice, la valentía y la agudeza clínica con la descubre, bueno, eso ya lo dije. Mats Malm, secretario permanente de la Academia Sueca, anunció a la ganadora este jueves en Estocolmo, Suecia. Son más de 20 libros lo que ha escrito Annie Ernaux, la mayoría de ellos muy breves, narran hechos de su vida y de la vida de quienes la rodean, presentan retratos intransigentes de encuentros sexuales, abortos, enfermedades y la muerte de sus padres. Anders Olson, presidente del Comité Nobel de Literatura, dijo que el trabajo de ella a menudo era intransigente y estaba escrito en un lenguaje sencillo y limpio. Ella ha logrado algo admirable y perdurable, dijo a los periodistas tras el anuncio en Estocolmo.
12:51.
Estás en Ahora en Duna.
Y volvemos a noticias locales. Ya les contábamos hace un ratito, hay harta información que sale desde el Congreso a propósito de estas conversaciones para retomar este acuerdo constitucional, y hace poquito, hace unos minutos, una conferencia de prensa del Partido Republicano anunciando su retiro de las negociaciones por un nuevo proceso constituyente. En medio de esta nueva reunión ampliada entre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en el marco de los diálogos constitucionales, el Partido Republicano anunció que se resta de las negociaciones. Los representantes de la colectividad habían llegado hasta la sede del Congreso Nacional en Santiago para participar en un nuevo encuentro, pero en la ocasión definieron no continuar participando en la instancia. Esto porque ellos dicen que las conversaciones van en la línea de impulsar una nueva convención constitucional, algo que desde republicanos se muestran contrarios. De hecho, la presidenta del Partido Republicano, que es Ruth Hurtado, confirmó esta decisión de la colectividad y dice que han tenido reuniones con distintos órganos del partido y ya llegaron a la convicción de que el Partido Republicano no sigue participando en estas conversaciones porque no hay ningún espacio para abrirse a que esta discusión se radique en el Congreso y sea el Congreso el órgano para resolver el momento constitucional. Según explicó ella, durante las negociaciones todas las fuerzas políticas apuntan a que se conforme una nueva convención, mecanismo, dijo, en el cual nosotros hemos dicho varias veces que está fracasado y que no dio resultado. La presidenta republicana también criticó a la mesa negociadora presidida por Elizalde y Raúl Soto, acusándola de poco espacio para abordar las posturas distintas. Plantea que cuando hay un diálogo, uno espera que escuchen la postura que nosotros tenemos. Aquí nunca hubo un espíritu o la intención de escuchar la postura del Partido Republicano, y al menos ni siquiera de discutirlo. No hubo espacio para aquello, por eso hemos decidido retirarnos de la mesa, dice la bancada completa del Partido Republicano.
Claro, complejo, porque finalmente lo que decíamos en el primer bloque, ellos desde el primer minuto, y legítimo, está bien, tenían la postura de que no una convención constitucional, sino que algunos decían se mantuviera la actual constitución.
Claro.
Y otros del Partido Republicano que fuera el Congreso quien a través de reformas cambiara la actual constitución.
Son minoría.
Sí, pero bueno, es que ahí está el tema. Que justamente uno de, y en el análisis de ahora, de los grandes errores que tuvo la convención constitucional, fue justamente dejar a las minorías de lado. Que es lo que pasó, por ejemplo, con la derecha. Y ahí se hablaba de exclusión. Entonces, se está repitiendo lo mismo, aquí hay una diferencia. Porque claro, ¿cómo tú puedes, cuando tienes dos miradas, desde eventualmente una nueva convención constitucional y otra mirada que dice no convención constitucional, hacerlo en el Congreso? Es difícil llegar a un punto medio ahí. ¿Cuál es el punto medio ahí? No hay punto medio, es no, una u otra, es blanco y negro, no puedes llegar a gris, a eso me refiero. Entonces, es complejo, estoy tratando de, como que desde afuera, entender un poco, y legítimo también que se bajen de la mesa, no es lo ideal porque aquí tienen que llegar a un acuerdo de todos. Ojo, recordemos esto, lo que salga de estas conversaciones, más allá de un acuerdo y un texto que salga a nosotros, así como lo que fue el 14-15 de noviembre de 2019, tiene que traducirse en proyectos de reforma constitucional. O sea, esto tiene que pasar por los trámites legislativos correspondientes, comisiones, sesión, votación en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Entonces, por eso también la idea de que la conversación aúne a todas las partes para que finalmente el proceso sea más expedito y para que se haga este, uno podría decir, trabajo prelegislativo que siempre hablamos. Como que buscar ya, oye, que vamos a votar lo que les parece. Pero obviamente, si hay un sector que está en contra de esa reforma constitucional, eso genera un problema. Pueden estar los votos, porque recordemos que va a ser por 4/7, por cambio a la constitución. Pero evidentemente, es un tema. Hay que ver ahí, ver el análisis también desde el Partido Republicano, las reacciones que se den en las próximas horas con esta definición que tuvo la colectividad. Oye, 12:55, quiero ir con otro tema, es de ayer, pero con tanta cosa dando vuelta, hay muchos que se nos queda en el tintero, digamos, ¿ya? Y creo que es bien importante. ¿Recuerdas tú la situación de Ventana en la fundición?
Sí.
Sí. Y que finalmente la definición del directorio de Codelco, avalado también por el gobierno, fue el cierre progresivo con un proceso de la fundición Ventanas, ¿ya? Bueno, esto tiene que ser a través de un proyecto de ley, porque recordemos que actualmente la ley obliga a Codelco a poner a disposición sus fundiciones para el procesamiento del mineral de pequeños y medianos mineros. ¿Ya? Eso es una obligación que tiene por ley, y eso obviamente obligaba a que la Fundición Ventanas siguiera. Sabemos que el tema Fundición Ventanas es por el cordón industrial en donde se ubica, y la evidencia y también lo que se ha dicho desde la Superintendencia de Medio Ambiente de la contaminación que genera. Bueno, eso todo el contexto para recordar un poco esa historia. Lo que quería contarles es que la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja aprobó ayer en particular el proyecto presentado por el Ejecutivo que modifica esta ley, la 19.993, para permitir el tratamiento de los minerales de la pequeña y mediana minería de ENAMI en otras instalaciones de Codelco y no en la Fundición Ventanas que se busca cerrar. Tras esta votación, el proyecto queda en condiciones para su despacho y pronta discusión en sala. De esta manera, la división Codelco Ventanas va a conservar el poder de compra de ENAMI, garantizando el procesamiento de los productos de pequeños y medianos productores fuera de Ventanas, con otras fundiciones. Así también va a continuar con las operaciones de la refinería, porque aquí hay un tema importante. Ventanas es la fundición y la refinería. La refinería se mantiene, o se va a mantener. La fundición es la que se cierra, la fundición es la que generaba los problemas de contaminación. Al terminar la sesión ayer, la ministra de Minería, Marcela Hernando, manifestó que en la Comisión de Minería se ha discutido hasta total despacho la ley que permitirá fundir en otras fundiciones de Codelco los materiales que se fundían normalmente en Ventanas. De la misma manera está, y esto es importante, asegurada una transición justa para los trabajadores, que se expresa en una serie de acuerdos y artículos transitorios que van a hacer posible el cierre sin disminuir su capacidad de fundición, porque va a aumentar en otras partes del país. Tú cierres una fundición de Codelco y tienes que aumentar la capacidad de las otras fundiciones para poder sobrellevar lo que es finalmente una fundición menos. Eso es obvio, es matemática lógica, es matemática básica. Entre las disposiciones aprobadas se consignó el compromiso del Ministerio de Minería a presentar a la Comisión, dentro de los 90 días siguientes, la publicación de la ley, un informe de propuestas destinadas a fortalecer la capacidad estatal de fundición de cobre del país. En ese sentido, el subsecretario del ramo de minería, Billy Kaff, resaltó que desde julio se encuentra sesionando periódicamente una mesa de trabajo al respecto entre Cochilco, el Ministerio de Economía, el de Medio Ambiente, donde se está viendo justamente este tema, y con este proyecto que ahora pasa a sala hay que ver cómo hacer la votación y los argumentos de los diputados y diputadas. Se acaba de completar la tramitación del proyecto cuyo objetivo es permitir a Codelco que el mineral que continúa recibiendo desde NAMI pueda ser procesado en otras fundiciones y así llegar a un proceso de cierre de ventana. Esto es un tema que hay que seguir abordando también. En el próximo bloque les voy a contar otro tema que tiene que ver con minería, pero aún más polémico, que es las novedades sobre este extraño socavón que apareció.
12 del día y 58 minutos. Y antes de...
Hagamos economía, dame la cortina, muchito. Sí. Yo creo que el dólar hay que seguirlo, perdona, es que estoy... Quería meterme en este tema de... Me gusta harto la minería, usted sabe. ¿Cómo está el dólar? Subiendo, pero levemente con respecto a otros días, hay que decirlo. 944 pesos es una variación al alza de 0,50%. Claro, si consideramos que, fíjate, estaba viendo acá, en septiembre ha subido 74 pesos con 90 centavos. Así que... Bueno, tenemos 944, en algún minuto estábamos viendo hasta la semana pasada si llegaba a superar los 1.000 pesos nuevamente. Bueno, eso no pasó. Hay varias cosas que están pasando. Por supuesto, en un ratito más, después de Ahora en Duna, viene información privilegiada con el doctor Camus, que lo veo ahí a través del vidrio, pantallazo y todo, que nos va a explicar mucho mejor que yo qué está pasando con el dólar y todos los mercados financieros nacionales e internacionales.
Ya pues, son las 12 del día, 59 minutos. Ahora sí nos vamos a la pausa. Hay varias cosas pendientes que les vamos a contar a la vuelta de la pausa, pero como siempre los invitamos a que participen con nosotros. La pregunta del día, a propósito de esta decisión del gobierno que quiere impulsar un proyecto para destituir a parlamentarios que incurran en acciones de violencia. ¿Qué piensas tú? El 51,9% dice mal porque es una elección popular. Es de elección popular este cargo, por lo tanto destituirlo no es una buena idea. El 37% dice gran idea. Puedes seguir votando, hay más alternativas en nuestras redes sociales. Participa.
Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus. Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, Copeval estará contigo. Apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad. Aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Copeval, juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Oye, está lindo tu auto. Te felicito. Es un SUV, ¿verdad?
No, es la evolución del SUV.
¿Cómo es eso?
Es la evolución del SUV. ¿Eh? Es amplio, tiene onda y súper tecnológico.
Mira tú, me gustó.
Pero a
Arkana, la evolución de SUV. Con un diseño único interior y exterior. Potente y eficiente motor turbo con 150 HP. Que rinde hasta 19,6 kilómetros por litro. 475 litros de capacidad en su maletero. Y para mayor seguridad, 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias a su Power Shift. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault Arkana. Derco Center.
Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 4 años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
Llegó Pymes Day. Impulsemos lo nuestro. Los mejores productos de emprendedores y pymes. Solo en el nuevo Falabella.com. Descarga la app.
En Universidad Andrés Bello creemos que un Chile mejor es posible. Científicos nacionales y extranjeros, liderados por el profesor UNAP, Dr. Rodrigo Aguilar, descubrieron nuevos fármacos para avanzar y mejorar tratamientos de enfermedades genéticas. Un aporte de impacto mundial para el tratamiento de dolencias producidas por ARN fallidos. Universidad Andrés Bello. Comprometidos con un mejor país.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Una de la tarde con 4 minutos. Estás en Ahora en Duna y, como siempre, revisamos las principales noticias, el resumen de las informaciones en los titulares con Kiki Llama.
El Partido Republicano anunció que se restará de las negociaciones para un nuevo proceso constituyente luego de que los representantes de la colectividad llegaran a la sede del ex Congreso Nacional para participar de la reunión de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Según explicó la timonel de Republicanos, Ruth Hurtado, su partido se restará de la instancia y aquí no existe un espacio para que el proceso constituyente sea asumido por el Congreso y que no apoyarán una nueva convención constitucional, ya que a gusto de la colectividad es una estrategia fracasada. El juzgado de garantía de Copiapó despachó una orden de detención contra el diputado Jaime Mulet, a quien se le imputa los delitos de cohecho y soborno vinculados a un contrato de transacción suscrito por una empresa minera y el municipio de Tierra Amarilla en el contexto de conflictos ambientales acaecidos en esa localidad. Finalmente, en los últimos minutos, el tribunal dejó sin efecto la orden luego de que el diputado se presentara a la audiencia vía Zoom, por lo que la instancia se reprogramó. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, presentó hoy el plan de fiscalización de la subsecretaría, elaborado en conjunto con municipios y otras instituciones del Estado. Esta intervención consiste en una fiscalización intercomunal de vehículos y motocicletas en la zona oriente, lo que contempla 10 puntos distribuidos en las comunas de Las Condes, Vitacura, Providencia, La Reina, Peñalolén, Macul, La Florida y Ñuñoa. Junto a esto, el subsecretario Eduardo Vergara aseguró que este trabajo se va a expandir a distintas zonas de la región metropolitana para que el Estado pueda llegar y los municipios en su conjunto a estar presentes, controlar y prevenir la delincuencia. Y una nueva jornada de manifestaciones y hechos de violencia se registra a esta hora en las inmediaciones de los liceos emblemáticos de la comuna de Santiago. Específicamente, Carabineros reporta que overoles blancos habrían lanzado artefactos explosivos en el Liceo Confederación Suiza y en el Internado Nacional Barros Arana, por lo que hay cortes de tránsito en el sector de San Pablo con Matucana. En paralelo, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, junto a la alcaldesa Santiago Graci Hasler y Carabineros, se reunieron para abordar el complejo escenario que se está viviendo en los liceos emblemáticos a raíz de los últimos hechos de violencia. Y al menos 5 muertos y 23 heridos dejó un nuevo motín registrado en Guayaquil, Ecuador. La policía comunicó que los uniformados habrían sido heridos con armas de fuego mientras intervenían para restablecer el orden, donde todos los fallecidos serían reclusos y donde los heridos habrían oficiales de policía de la penitenciaría de este litoral.
Gracias, Quique.
Gracias.
Vaya muy bien.
1:07 PM, vamos a revisar informaciones de esta jornada. Les contaba hace un ratito que esta mañana tenía que ser formalizado el diputado Jaime Mulet, pero en primera instancia él no se presentó hasta audiencia telemática, lo que motivó que se despachara una orden de detención en su contra, que fue lo que le contamos hace un rato, que había una orden desde la fiscalía, de una orden de detención en contra de este diputado. Decía, a solicitud de la fiscalía de Atacama, por la no concurrencia del diputado Jaime Mulet a la audiencia de formalización, estando notificado, el juez de garantía de Copiapó despachó su orden de detención para proceder a la comunicación que se requiera. Según el procedimiento, el tribunal tenía que oficiar al respecto a la policía de investigaciones. Pero, y esto pasó minutitos después que yo les contara esta noticia, el tribunal dejó sin efecto la orden de detención despachada luego de que el parlamentario sí entrara a la audiencia de formalización que se estaba haciendo por Zoom. O sea, como que un poco le avisaron, oiga, tiene orden de detención, conéctese,
le mando el link.
Exacto. Le conviene que se suba, claro, apriete el link.
Vio el WhatsApp.
Exactamente, y por lo tanto, claro, él se conecta a la orden de audiencia formalización que se estaba desarrollando vía Zoom. Entiendo que se me está formalizando como autor inductor de cohecho pasivo, manifestó Mulet, que ya estaba 100% conectado. Recordemos que el martes, en un hecho inusual, la Fiscalía Regional de Atacama emitió un comunicado para referirse al caso y rechazar acusaciones de persecución política en contra del diputado. La Fiscalía de Atacama está haciendo una investigación por los delitos de cohecho y soborno vinculados a un contrato de transacción hecho por una empresa minera y la Municipalidad de Tierra Amarilla. Esto en el contexto de conflictos ambientales que estaban pasando en esa comuna, según dice la descripción de la fiscalía. En el comunicado explican que la investigación fue el Ministerio Público el que solicitó al tribunal que se fijara audiencia para formalizar a Mulet, que fue reagendada en dos oportunidades. Y según la Fiscalía de Atacama, en la audiencia que se fijó finalmente para el 5 de abril, Mulet no llegó a encontrarse pese a encontrarse legalmente notificado, alegando su abogado defensor que su cliente iría a la audiencia solamente una vez que fuera desaforado. Claro, ante la negativa del diputado de comparecer a la audiencia de formalización, la fiscalía solicitó el desafuero a la Corte de Apelaciones. Y claro, de ahí empieza a generarse este proceso que termina con esta orden de detención, en un proceso que es lento, que es largo, que está pasando ahora y que va a tener también la postura de la defensa de este diputado, que por ahora, digamos, no va a tener importancia esta orden de detención porque sí asistió, se conectó, claro, finalmente a la formalización.
Se anula porque no está en rebeldía.
Exactamente.
1:10 PM. Les contaba yo en el primer segundo bloque, la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cuatro cargos, de hecho, contra la minera Ojos del Salado. Esto por el socavón aparecido en Tierra Amarilla el pasado 30 de julio. Este es socavón con más de 60 metros de profundidad en las inmediaciones de la faena minera. Superintendente del Medio Ambiente subrogante, Manuel Ibarra, dijo que el proceso sancionatorio se inicia luego de analizar toda la información recabada en terreno por el equipo de la Oficina Regional de Atacama de la Superintendencia, información entregada por Senregiomin y también la DGA, junto a reportes entregados por la minera, en el marco de medidas provisionales dictadas pocos días después de la aparición de este socavón de 60 metros de profundidad. Una de las infracciones levantadas fue clasificada como grave, que es la que tiene relación sobre la extracción de mineral en la mina Alcaparrosa, esta es la mina, constatando el incumplimiento de la tasa de producción durante 2019. Entiendo yo por esto que se sobreexplotaba. La segunda sanción, de carácter gravísima también, guarda relación con la modificación de la infraestructura minera ambiental evaluada, lo que genera una afección en el acuífero del río Copiapó. Esto se constata, dice la superintendencia, en el cambio del sistema de drenaje subterráneo. Por otro lado, se formularon dos cargos leves por incumplimiento de las condiciones establecidas por el transporte de mineral, lo que se constató, dijo la superintendencia, en la operación de camiones con tonelaje superior al establecido y no haber obtenido la autorización de viabilidad para el tránsito con sobrepeso por caminos públicos. El otro cargo leve, que sería el cuarto en este caso, para la minera, es modificar el destino de recepción del mineral ambientalmente evaluado, ya que en el permiso ambiental original se planificó que se llevaría en su totalidad a la faena mina Calendelaria, lo que no ha sido así. ¿Cuánto objeto de multa son estas infracciones? Una grave, una gravísima y dos leves. Hasta 1000 unidades tributarias anuales. Para las graves se pueden recibir multas de hasta 5000 UTA y clausura o revocación de la resolución de calificación ambiental. Sobre las gravísimas se arriesga la revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura o multa de hasta 10000 unidades tributarias anuales. Así todo, con estas cuatro sanciones o cargos que emite la Superintendencia del Medio Ambiente, la minera arriesga una multa que podría llegar a los 12.300 millones de pesos. El superintendente subrogante entonces de Atacama dijo que el Nacional dijo que con esta formulación se abre un procedimiento donde deberá ponderarse la visión de la comunidad, el municipio, que es parte interesada en el caso, y las defensas que presente la empresa.
1:13 PM. Esta información la consigna Biobío y es bien lamentable, la verdad, a propósito de incendios forestales que han estado afectando la isla de Rapa Nui en la región de Valparaíso. Varios moais están totalmente calcinados y con daños irreparables. Son dos incendios forestales que se registran, que se han registrado, digamos, durante toda esta semana y que arrasaron con más de 100 hectáreas y el catastro aún no arroja daños totales de lo que está pasando en Isla de Pascua. Fueron estos dos incendios entonces los que están con el problema. Lo anterior se refería también el alcalde de Rapa Nui, Pedro Pablo Edmunds, claro, quien lamentaba el daño irreparable en este patrimonio para la humanidad. Respecto del efecto del fuego en la isla, el alcalde aseguraba que las llamas alcanzaron la cantera de Rapa Nui, que es la cuna de los Moai. Es un daño incalculable, decía, porque el craqueo de una piedra originaria y emblemática no tiene recuperación, no importan los millones de euros o dólares que le pongan. Según sus palabras, no hay responsabilidades, pero atribuyó la autoría desde una intencionalidad, ya que se sabe, dice él, que el 99% de las veces de los incendios son intencionales. Las pesquisas se están llevando a cabo con arqueólogos de la isla. Dice que hay personal especializado tratando de ayudar saber cuál es el daño real, pero la verdad es que las fotos son bien impresionantes porque se ven efectivamente moais en la en zona de cerro, digamos, totalmente calcinados a propósito de estos dos incendios que han afectado Isla de Pascua las últimas dos semanas.
1:14 PM. Lo relatábamos también, se lo contábamos en el primer bloque de Ahora en Duna, nuevamente y lamentablemente hechos de violencia en el centro de Santiago, las inmediaciones de liceos emblemáticos, en el IMBA, en el Barros Borgoño. Esto ha sido un tema que también ha sido analizado por las autoridades de gobierno. Y este jueves se realizó una reunión de trabajo entre el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, el subsecretario El Ramo, subsecretario Monsalve, y la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, como sostenedores de estos establecimientos. El objetivo, abordar el complejo escenario que se está viviendo en los liceos emblemáticos por los últimos hechos de violencia y también para definir el levantamiento de urgencias y coordinación de trabajo con los respectivos ministerios. Además, también hubo otros participantes de la reunión en el Palacio de la Moneda. La rectora del Instituto Nacional, Barros Arana, María Alejandra Benavides, el rector del Instituto Nacional, Manuel Ogalde, y la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez. Hay que esperar entonces cuáles son las definiciones, medidas. Hemos hablado un poquito de la visión que se tiene desde el Ministerio de Educación, también del Ministerio del Interior, pero hay todo un tema con respecto a cómo abordar este tipo de hechos que son gravísimos y que, de todas maneras, desde la autoridad se dice, bueno, aquí sí hay demanda. Ya no logramos identificar cuáles porque se están trabajando, se están conversando y esto es lisa y llanamente hechos delictuales y así se ha hecho y se ha concretado también en querellas presentadas por el Ministerio de Interior ante este tipo de temas, digamos.
1:16 PM, ya que estaba hablando de esa reunión en La Moneda. También en La Moneda, una declaración de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien defendió el anuncio que hizo el fin de semana sobre el inicio del diálogo prelegislativo para preparar un proyecto de ley que instaure el aborto sin causales, asegurando que no hay nada de malo en proponer la apertura de las conversaciones sobre un tema como ese. Luego de conocer la reacción de varias fuerzas políticas opositoras ante la propuesta, de hecho, no solamente la oposición, también de los oficialismo. Criticaron que básicamente no en contra de la despenalización del aborto, sino de las prioridades del gobierno, porque hay muchos temas pendientes. Ese era el argumento en general súper transversal. Bueno, sobre el tema decía que la oposición no es la que dicta las prioridades del gobierno, pero ya dijimos muchas veces, dice ella, lo dijo la vocera, lo dijo la ministra de Interior, lo que anuncié ya yo es un diálogo prelegislativo con organizaciones. Dice, es sano, si alguien puede estar en contra, eso se verá en la votación en el Congreso, pero no hay nada de malo en poner temas en el debate. Mantener las cosas ocultas también divide. Esta es una realidad que afecta a muchas mujeres y por eso es que estamos en una etapa muy preliminar. Orellana detalló que por ahora la prioridad legislativa del Ejecutivo durante el segundo semestre es la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, y esta vuelve a trámite la próxima semana en la Cámara, y es un proyecto que ingresó la expresidenta Michelle Bachelet. Por eso dice ella que se ha reactivado esta propuesta, porque lo que se podía discutir el 2017 gracias al movimiento feminista es muy distinto de lo que se puede discutir hoy. En esa línea, la ministra de la Mujer sostuvo que esperan que sea un llamado a que las prioridades sean distintas y tengan acogida, y que se pueda terminar este año legislativo con una ley integral de violencia contra las mujeres.
Sí, ya antes de irnos como último tema, recordarles que siguen las conversaciones en el Congreso Nacional con respecto a este proceso constituyente, pero con novedades. Ayer la novedad era mesas paralelas. Ahora, actores menos.
Claro.
El Partido Republicano
se va.
Claro, se baja de la mesa. Obviamente habrá que ver cuáles son las conversaciones que se mantengan, pero de todas maneras uno ve, José, y lo comentábamos creo que en el bloque anterior, una mirada que es bien difícil llegar a un consenso. Sí. No digo que sea malo por uno u otro lado, sino que es difícil llegar a un punto medio. Si un sector dice no a una convención constitucional, y el otro está llegando a eventualmente, y es lo que critica la presidenta del Partido Republicano, Ruth Hurtado, que esta mesa de conversación está impulsando per se una convención constitucional. Por eso también hay algunos sectores que todavía no ven con malos ojos la posibilidad de un plebiscito de entrada. Claro, porque en términos de los plazos también es relevante. Se dice que ¿cuándo tendríamos que ir a elecciones, a nuevas elecciones? Otras más. Lo digo en buen sentido. Yo creo que es la máxima expresión de la democracia, finalmente. En abril. Pero aquí los tiempos van corriendo, y recordemos que el acuerdo que salga de esta mesa de negociación y conversación tiene que traducirse en proyectos de reforma constitucional que tienen que ser votados con 4/7, no con los 2/3, que eso obviamente marca una posibilidad de que tenga un trámite más ágil, digamos.
Sí.
Pero de todas maneras tiene que llegar, ojalá, más de 4/7 para que sea un tema bien consensuado del Congreso. Es una señal importante.
Bueno, vamos a estar pendientes de los avances ahí en el Congreso con estas negociaciones. Es la 1:00 p.m, 19 minutos, nos vamos, pero antes les contamos los resultados de la pregunta del día. Les decíamos que el gobierno está impulsando este proyecto para destituir a parlamentarios que incurran en acciones de violencia. Esto a propósito de lo que pasó ayer con el diputado de la carrera. ¿Qué piensas tú? El 57,6% dice que mal, que es una mala idea, porque el cargo de diputado es de elección popular. El 33,3% dice que es una gran iniciativa, el 6,1% no me interesa, el 3% insuficiente. Puedes votar durante toda esta jornada.
La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus. Términos y condiciones en el sitio web o la app de Pedidos Ya. En Credicorp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente de Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Y Copeval, 66 años junto al agricultor, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl.
1:21 p.m, ya nos vamos, pero quédese en Radio Duna, la 89.7, porque vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y, como siempre, una nueva edición de Información Privilegiada. Chau, chau.